RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Artes en Contexto. Se habla Raúl Alejandro Martínez. El día de hoy nos acompaña el profesor Felipe.
Hola Alejandro, muchas gracias. Es un gusto poder estar nuevamente en este programa.
Muchas gracias, Felipe.
Artes en Contexto.
Felipe es filósofo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y coordinador de la Unidad Sociohumanística en la Escuela de Sociales. Vamos a escuchar en el fondo a Low Red con su tema Heroína a lo largo del programa. El programa de hoy continúa esta serie dedicada a las prácticas artísticas, la resistencia y la transformación social. Y Felipe viene coordinando una serie de eventos y de acciones en relación con algo que él ha denominado la estética del perdón, las estéticas del perdón. Entonces, para comenzar la charla, Felipe, ¿podría señalarnos si consideras que hay una diferencia o alguna distancia entre los términos arte y estética?
Bueno, Alejandro, primero que todo entendamos que el concepto de arte clásicamente se comprende por todo cualquier actividad o producción humana que está determinado básicamente con la intencionalidad de un fin estético, digamos. Entonces, el arte sería ese producto construido por el ser humano, aunque últimamente la inteligencia artificial está construyendo arte, entre comillas. ¿Qué entendemos por arte? Es el asunto. Entonces, el arte es ese testimonio que posibilita que el ser humano pueda trascender mucho más allá del tiempo. Es una especie de articulación del tiempo, como diría este Gisbord, acerca de lo que sería el tiempo y el arte. Entonces, el arte es un producto, una construcción social que posibilita ese testimonio frente al tiempo. Y lo estético ya no es un producto, sino el estudio y el análisis que tiene que ver de ese producto artístico como tal. Entonces, esa es la diferencia. El uno es un dispositivo que produce y constituye, digamos, testimonios históricos a partir de una reflexión a través del arte, y el otro es el que hasta cierto punto califica o clasifica qué es artístico, qué es bello. Digamos que a partir del siglo XVIII más o menos, filósofos como Cano, Borgaorden, comienzan a pensar o a clasificar lo que es la estética y comienza a definirse todo lo que tiene que ver con la estética como la teoría o la ciencia de lo hecho. Ahí viene una gran cantidad de preguntas y dilemas frente si lo estético solamente es lo bello, si lo estético solamente es todo eso que carece de fealdad y grotesco, pero comenzamos nosotros a discutir todo lo que tiene que ver con ese ejercicio entre lo artístico como producto y lo estético como clasificatorio.
En esa medida de comprender lo estético como bello y, digamos, cómo se supera esa limitante, por decirlo así, ¿podría referirnos a algunos?
Sí, mira que hay un concepto que está paralelamente adscrito a todo lo que tiene que ver el ejercicio de la comprensión de lo estético, y es lo grotesco.
Yeah.
Lo grotesco como ejercicio también de transmisión de información artística, pero que carece de la sensibilidad de lo bello. Hay una pintura del siglo XVII que se llama El Jurista. Algunos asumen que es Calvino el que está en la obra, y en esta se representa a alguien, un jurista, en el cual tiene una deformación del rostro y carece de todo ese hálito de lo bello que anteriormente se presentaba dentro de la obra artística. Conocemos todas las obras de Goya, sabemos claro, muy bien que Goya representa negras. una gran cantidad de experiencias que no rayan tanto en lo grotesco, digamos, entendámoslo como la exuberancia de ciertas formas para tratar de describir la realidad a partir ya no tanto de la descripción real, sino del terror. El terror y lo grotesco vienen de la mano, pero no un terror que está implícitamente relacionado con el mal, sino implícitamente relacionado con el espejo, el arte especular, podríamos decirlo. Es decir, ver el rostro más allá de la simple forma física. Podemos ver, no hay nada más grotesco en el arte que la pintura de las Meninas de Velázquez, cuando se representan estos rostros de lo que es realmente la época cortesana de la Europa de los siglos XVII y XVIII y demás. Entonces, ese paralelismo que se puede presentar para la respuesta a lo estético tiene que ver con lo grotesco. Pero mira que hay un ejercicio que se viene realizando a partir del siglo XX y es el arte vanguardista, que ya trata de desclasificarse o desmarcarse de todo esto de la teoría clásica del arte. Y vemos, por ejemplo, artistas que tratan de representar esa esencialidad real del humano más allá de lo meramente visible. Hay directores de cine como David Cronenberg, que propone el concepto de la nueva carne con su película Videodrome en el 82, donde dice hay un encanto y hay cierto, digamos, hálito cautivo que representa la fealdad, no solamente como ejercicio de realidad humana, sino también como decaimiento o decadencia del cuerpo humano. Entonces, Cronenberg, con películas como Videódromo, el remake de La Mosca, Desde Adentro, Existencia, trata de presentar lo que es realmente el ser humano, esa finitud que nosotros tenemos y el ser como efímero, y no tanto como ese testimonio que ha presentado las sociedades contemporáneas, que es la exaltación de la belleza por la belleza.
Una inversa también que podría considerarse en ese mismo ámbito como de lo siniestro, ¿no?
¿Cierto? Exacto. Ahí vienen los estudios que ha hecho Julia Kristeva sobre lo siniestro, que ha hecho también Isabel Ruiz de Enescu sobre lo abyecto. Sí. Lo abyecto también es un elemento fundamental para analizar todo este ejercicio de el paralelismo o las márgenes del arte, podríamos llamarlo. Todas esas, habitar las márgenes del arte no hegemónico, que posibilita analizar lo abyecto, lo siniestro, entendido desde el concepto de Freud como lo ominoso, como aquello que ha estado siempre escondido, pero en algún momento emana, sale a la luz, pero que siempre ha estado ahí latente. Lo siniestro es un elemento fundamental también allí.
Didi Huberman lo menciona como lo inquietantemente extraño. Exacto, o sea, aborda una definición.
Y viene lo que en algún momento se refería sobre la doble significación de lo bizarro. Bien, ya sabemos que lo bizarro tiene dos anotaciones etimológicamente. Por un lado, lo que hace la gallardía o lo valiente, y por el otro, lo extraño, lo exuberante o lo realmente otro.
Para enmarcar el ámbito y el desarrollo de los procesos de la estética actual, ¿podrías establecer alguna relación de la misma con el mercado? Y por ende también con las relaciones de poder. ¿Qué relación se puede establecer entre la estética y el poder?
Mira que a partir de los años 30, pensadores como Adorno, Jorge Emer y el mismo Benjamin en la Escuela de Frankfurt comienzan a analizar todo lo que tiene que ver con la cultura de masas. Ellos entienden que hay unas nuevas dinámicas y unas nuevas formas de control de los cuerpos a partir de lo que ellos llaman los productos culturales. El arte, hay un libro de un ensayo fundamental e importante de Benjamin que se llama El arte, la obra de arte en su
época, reproductibilidad técnica.
Exacto, y ellos lo que dicen es que el arte, Benjamin habla sobre la pérdida de aura. Es como el arte clásico ha perdido esa capacidad de encontrarse con el testigo entendido como quien observa, no solamente a través de los ojos, sino a través del cuerpo como tal. Y a través de su reproductividad ya se reproduce, por ejemplo, no sé, la Venus de Milo como testimonio del tiempo también, que me parece interesante. Y al reproducirlo, pierde el aura, pero eso posibilita hasta cierto punto la masificación del arte y que cualquiera pueda consumirlo. Hay cosas positivas, como diría Benjamin, que es ese acceso a la posibilidad de arte, pero hay una vulgarización del arte, como diría Jorge Hermes y Adorno, que también conlleva a una especie de masificación de los gustos del ser humano, del colectivo. Entonces el arte se volvería una especie de dispositivo para poder masificar y aculturizar a la sociedad contemporánea en el ejercicio de una sociedad capitalista, entre comillas, progresista, que también es un concepto que está totalmente, digamos, en entredicho en estos pensadores. Entonces, el arte a comienzos de los años 30 se convirtió en dispositivo de control. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el surgimiento de los cómics, que hace parte de este ejercicio de expresión, no lo llamemos como arte, sino de expresión cultural, que trata a través del imaginario visual. Por ejemplo, DC Comics en los años 30 propone grandes superhéroes como es el mismo Superman, y la iconografía gráfica de Superman está constituida a través del ejercicio de americanizar el mundo. Entonces, veamos esas formas como el arte y la cultura dentro de una sociedad de dominio como es la americana, tratan de utilizarlo como dispositivo de control. El arte, pero también sabemos muy bien que el arte no solamente es un arte hegemónico con dispositivo de control, sino también es hay una especie de arte marginal que va y rompe esta estructura. Se trata de ir en contra culturalmente contra el ejercicio del mismo dominio.
Asociado entonces como la propaganda política.
Exacto, acuérdate que los nazis eran expertos para utilizar el cine, la pintura como forma propagandística y demostrarse como herederos de los dioses para solucionar los problemas de la humanidad.
Vale, para centrarnos ya en el tema que estás trabajando ahora sobre estéticas del perdón, ¿nos puedes referir un poco ¿de qué hablamos cuando hablamos de las estéticas del perdón?
Esto lo retomamos de una frase célebre de Jacques Derrida que dice: solo se perdona lo imperdonable. Es una frase que nos pone en evidencia ciertos problemas internos que nosotros tenemos frente al otro. ¿Qué estamos nosotros en capacidad de perdonar? ¿Qué estamos nosotros en capacidad de perdonarnos a nosotros mismos? Y si el otro está en capacidad de perdonar ese acto tal vez transgresor que nosotros hicimos en algún momento. Este perdón colectivo permite hasta cierto punto la restitución del tejido social y la reconciliación. Tomemos el ejemplo claro de nuestro país, que ha venido viviendo 60 años, 80 años de guerra. Se firma un proceso de paz, se firma un proyecto de paz que se vino construyendo desde el 2012 y logramos, digamos, salir de alguna manera de cierto conflicto que veníamos trayendo a cuestas. Y ahora, ¿qué hacemos con ese victimario que ahora hace parte de la sociedad, que trabaja al lado nuestro, que vive al lado nuestro? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Ese es el ejercicio de perdón y reconciliación que amerita digamos, la educación por una parte y el arte como tal. Entonces, el arte como dispositivo de perdón entra a colación como testimonio. Hay, por ejemplo, grandes colectivos como Beligerarte, es un grupo de chicos y chicas que lo que hacen es reproducir obras artísticas, murales, esculturas de nuestros muertos, para que haya una especie de no olvido de los mismos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las masacres que sucedieron en los años 80 por paramilitares, donde las familias nunca tuvieron justicia, pero ese mural les permite a ellos verlos y recordarlos hasta cierto punto. Hay una hermosa frase de Benjamin acerca de todo lo que tiene que ver del ángel de la historia, y que dice que es hora de redimir nuestros muertos y que la redención es un ejercicio de perdón, no solamente ante el victimario, sino también ante nosotros, que en cierto momento lo olvidamos. Es entonces el arte como testimonio, el arte como posibilidad de memoria, el arte como perdón y reconciliación. Si bien en ciertos momentos este tipo de arte testimonial puede generar una especie de rechazo frente al victimario, hasta cierto punto permite que la familia de la víctima del desaparecido, del asesinado, de la asesinada, pueda perdonarse a sí mismo, porque también es un ejercicio de redención y de confesión frente a sus propias culpas.
Han indagado como en experiencias de trabajo sobre los actores del conflicto,
Sí, mira que hay bastantes oye, interesantes, digamos, testimonios de desmovilizados, y tanto de la guerrilla como de los paramilitares, y ellos han encontrado en el arte, en la pintura, en la fotografía, en la escritura, en la música, diferentes canales para tratar de exorcizar esos demonios que tanto los acecharon. Hay una frase de Cioran que me gusta mucho que dice, si no escribo, un libro nuevo por escribir es una prolongación de la muerte, la prolongo hacia más, hacia la eternidad, y permito que siga viviendo. Ellos hacen lo mismo a través, por ejemplo, del uso de la fotografía y de la escritura, han permitido ellos sanarse a sí mismos, porque si bien el perdón hacia el otro, a la víctima, es un ejercicio importante, también el perdón hacia uno mismo es elemento fundamental. Pero partamos de una idea, que este ejercicio de perdón está más allá del monopolio judeocristiano, no.
Yeah.
El perdón es, digamos que el perdón es un elemento vinculante del ser humano que carece de toda posibilidad religiosa. Está mucho más allá de eso. Es una construcción social que permite el reencuentro con el otro. Entonces, estos grupos, tanto al margen de la ley, pero también las víctimas, han permitido construir a través de murales, a través de pinturas, a través de cuentos, esa necesidad de memoria que necesitamos nosotros, sin olvido, porque el perdón también necesita una especie de vislumbrar todo lo que tiene que ver con nuestros muertos. Aquí hay una frase de Primo Levi en la trilogía de Auschwitz, que dice que el pasado solamente le pertenece a los muertos, pero ese pasado puede ser recontado cuantas veces podamos, y el arte es un buen dispositivo para hacerlo.
Sí, pensaba también cuando hablas de Derrida en políticas de la amistad,
sí,
cómo desarticular al ese odio al enemigo y comprenderlo como adversario. A veces, digamos, cuando se habla de esos procesos de perdón en la tradición judeocristiana, sí, esa desarticulación en apariencia es como a partir de la redención de un ente abstracto hacia él.
Sí, mira que Derrida en Las políticas de la amistad retoma la frase de Aristóteles, amigos no hay amigos, y la invierte, esa perversión propia de los filósofos de la diferencia y de los filósofos postestructurales, y él la invierte o la pervierte en enemigos no hay enemigos. Entonces ahí desviste el carácter del enemigo para transformarlo en otro, en el contrincante o en el rival, pero en un ejercicio vinculante donde la palabra, como decía Habermas, es el mecanismo para interactuar. Son elementos fundamentales. El perdón entonces debe ser entendido desde esa posibilidad de encuentro. Lo que dice Jean-Luc Nancy, esa comunidad imaginaria, retomando a Blanchot, que posibilita el encuentro o la construcción social de cultura y de comunidad. Porque, como dice Nancy, la humanidad se puede unir a través de una sociedad o una comunidad. La sociedad está normatizada a través de la ley, pero la comunidad es a través de la sangre, en el ejercicio de reencuentro. Es crear comunidad en el ejercicio de amor hacia el otro, una epifanía del rostro, como le diría Levinas, que va más allá de ese amor, como dijimos, judío-cristiano, es mucho más allá de eso.
Hay experiencias de procesos que no se resuelven en el Cono Sur, por ejemplo, a través de las dictaduras. ¿Se ha pensado de alguna manera cómo existen dispositivos desde el arte o algo así para evitar que, digamos, haya también una suerte como de indulgencia o de olvido?
Sí, mira que hay una experiencia
no
reconocimiento muy interesante.
De las atrocidades, me gusta,
no sé, mucho una obra en Argentina. Trata, el artista lo que hace es pintar bicicletas en los muros. Pasaría desapercibido si uno no entiende el contexto. Y resulta que en pleno surgimiento de la dictadura argentina, el artista, él no recuerdo bien el nombre, pero era un chico adolescente que tenía un amigo, y ellos andaban mucho en bicicleta. La última vez que lo vio fue cuando su amigo dejó la bicicleta en la estación de policía porque lo habían llamado, entró y nunca más volvió a salir. Entonces él trata de, a través de la representación de su bicicleta, de la bicicleta ausente del amigo o del cuerpo ausente del amigo, es recordarlo constantemente y recordar lo que fue realmente la violencia de una dictadura como fue la de Argentina. Aquí en Colombia sabemos muy bien todo lo que ha pasado con las madres de Soacha, Hay una obra interesante sobre la fotografía, el entierro, entre comillas, que sufren no solamente como forma simbólica la madre, sino también de forma literal. Hay una obra, unas fotografías que la otra vez estábamos viendo, donde la madre se entierra. Parte de su cuerpo está enterrado. Es una especie de muerte simbólica que le recuerda que ellas están con sus hijos. Es una manera muy bonita de representar o de morir doblemente, para decir un poco como decían los griegos, y que redimen los suyos. Su muerte de alguna manera saca a la luz lo que ha sido la desaparición de sus hijos. Entonces son ejercicios que se vienen construyendo en Colombia. Bueno, conocemos también algo un poquito del arte hegemónico con Doris Salcedo, que trata también a través de su obra tratar de demostrar lo que es el perdón y la reconciliación con las obras. Pero me gusta más lo underground, lo marginal, este ejercicio donde la víctima realmente, sin conocer o tener actitudes artísticas, trata de perdurar a sus otros a través de cualquier dispositivo artístico.
Pensaba que ahora que mencionabas lo de Argentina, que en nuestro país también ha sido el periodo de, que denominan la violencia desde mediados del siglo XX, una suerte permanente de venganzas, de pronto por procesos fallidos de perdón y de reconciliación, ¿cierto? En este momento pues vivimos una situación coyuntural delicada también para el cuidado del proceso, en donde se están a veces desconociendo acuerdos, sí. En fin, de los acuerdos. Desde esa perspectiva, ¿conocen, nos puedes hablar de algunos ejercicios que apunten a la no repetición también y, digamos, de procesos que lleven a cabo de alguna u otra forma, no solo las víctimas, sino también el ejercicio de los victimarios que se acogen a la sociedad?
Sí, mira, hay un colectivo que lo nombré al comienzo, se llama el colectivo Beligerarte, que es un colectivo que lo que hace es una especie de camino itinerante por toda Colombia, tratando de buscar esas víctimas que no han sido narradas. Cuando dice cuando le dice Lyotard que nombrarme es narrarme, lo que hacen ellos es habitar esos espacios donde las víctimas han sido ocultadas, han sido eliminadas en cierto punto o han sido pasado de agache, y van a buscarlas. Hablan con estas padres, hijos, madres que han padecido el rigor de la guerra, y ellos les escuchan. Y a partir de ese ejercicio lo que hacen es esa construcción de ese mural. Sobre todo lo hacen murales en los pueblos, como en Villarrica, que hicieron uno, y ponen en Villarrica pusieron los 43 desaparecidos en el 89, donde nunca se supo qué pasó con ellos. Y lo que hacen ellos es, por una cosa, una parte es el testimonio del tiempo frente a sus muertos que han sido olvidados, pero también ese dispositivo que les permite a ellos crear comunidad a través, no de las lágrimas, para no decirlo desde un tono meramente religioso, sino a través del dolor, el dolor carente, llamémoslo, de todo ejercicio punitivo en el sentido de acceso hacia una redención, sino el dolor como dispositivo de comunidad. Entonces ellos lo que hacen es recordar diariamente a sus muertos, pero eso también les ha permitido una sanación, les ha permitido una reconciliación con esos grupos que en algún momento desaparecieron a sus hijos o a sus hijas. Y eso permite el arte. Es un arte, un ejercicio que Beligerarte ha tratado de demostrar que se puede, por una parte, hacer testimonio y memoria, pero por otra parte también reconciliación, que son escenarios totalmente difíciles y complicados, sobre todo con países en el nuestro donde vivimos y hemos vivido, todavía vivimos en escenarios de conflicto y de guerra durante mucho tiempo. Entonces el arte se muestra ahí como un ejercicio de reconciliación. Por ejemplo, recuerdo muy bien esta obra de Carlos Fuentes que se llama La Buenas Conciencias, que le escribió en 1959, donde él lo que hace es mostrar si una sociedad mexicana, con todos los padecimientos de la Revolución Mexicana, es capaz de perdonar. Es muy interesante ese ejercicio.
Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Esperamos vernos nuevamente y muy pronto. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Es dejar con una hermosa frase de Adorno y Benjamin, quien después de Auschwitz en el 45, ellos dirían, después de Auschwitz es imposible hacer poesía. Pero 15 años después se dieron cuenta que después de Auschwitz es obligatorio hacer poesía. es un ejercicio que el arte tiene que estar para recordar que la guerra está latente y que la necesidad de perdonar y de reconciliación es un elemento fundamental, y que el arte es el medio y el canal para hacerlo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual.